Bueno, buenos días a aquellos que llegaron quizás recién y los vi. Estamos en el último domingo del año y para terminar quiero hacerlo con este sermón de Nehemías. No sé si se acuerdan, pero estuvimos viendo Nehemías el primer semestre, un poquito más de 3 meses estuvimos analizando Nehemías, pero llegamos hasta el capítulo 10 nomás. Este tema de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y hoy vamos a dar un cierre a este libro y un cierre a este primer año de nuestro plan estratégico que hemos estado desde principios de este año, entendiendo esta reconstrucción de las murallas, pero esta reconstrucción de nuestra espiritualidad, de nuestra intimidad con Dios. Eso es lo que estaba buscando Dios con este pueblo en el tiempo de Nehemías, y lo que está buscando con nosotros, esta reconstrucción de esta intimidad de nosotros con este Dios. Y al leer Nehemías podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios había perdido el objetivo, había perdido su norte, dejando de lado su función como pueblo de Dios. El pecado del pueblo se había apoderado de ellos, se habían alejado de Dios. Dejaron de ser un puente entre el mundo y se unieron al mundo. Dejaron de mostrar a Dios para seguir su propio corazón. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Nehemías. Solo estoy tratando de recordar un poco lo que habíamos visto hace varios meses atrás. Y el pueblo, por lo tanto, empezó a descuidar su relación con Dios y comenzó a amar a los dioses de las otras naciones. Esa era la situación del pueblo que los llevó a estar en el exilio, lejos de Jerusalén, de la gran ciudad, lejos de Dios. Y como vimos a través del libro de Nehemías, por lo menos estos primeros 10 capítulos, la situación comienza a cambiar y el pueblo, liderado por este hombre llamado Nehemías, empieza a reconstruir no solo las murallas de la ciudad de Jerusalén, sino a reconstruir su relación con Dios, a darle prioridad a Dios en todos los aspectos de su vida. Y a pesar de que ya habían terminado de reconstruir las murallas, aún había mucho por hacer. El pueblo se da cuenta que estaban aún lejos de Dios, por lo tanto toman la decisión de cambiar, de hacer un cambio drástico en su vida. Y podemos ver al pueblo que comienza a alabar a Dios, a recordar todo lo que había hecho este Dios para salvarlos. Vemos durante estos primeros 10 capítulos vemos una hermosa y animante oración de agradecimiento y de arrepentimiento del pueblo, una oración que recuerda la fidelidad de Dios hacia ellos, el amor de Dios en la historia. Pero esta oración de corazón que había hecho este pueblo no solo fue una simple oración que hizo a Dios, sino una oración que tocó el corazón del pueblo, llevándolo a querer arreglar las cosas de manera práctica, de manera visible, dando pasos visibles en poder restaurar esta relación en respuesta al amor y la fidelidad de Dios. Y esa muestra práctica o pasos visibles en respuesta al amor y la fidelidad de Dios lo vemos en estos capítulos, en el 11 y en el 12, y un poquito antes en el 10 también. El pueblo muestra un servicio visible a Dios. Antes de orar y meternos de lleno en el pasaje de hoy, quiero hacerles 2 preguntas. Primero, este año, ¿cómo ha sido tu compromiso de servicio a Dios? Pregúntate, este año, ¿cómo ha sido tu compromiso de servicio a Dios? Segunda pregunta, en el 2024, o sea, mañana, ¿cómo será tu compromiso de servicio a Dios? ¿Cómo fue este año y cómo será el 2024? Oremos al Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder estar atentos a lo que tú quieres mostrarnos a través de Nehemías, de este libro, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y abierto, a poder ser animados y fortalecidos, y sobre todo, ayúdanos a entender la importancia de servirte con un corazón dispuesto, con un corazón amoroso a este Dios que nos salvó. Así que ayúdenos, Señora, a estar atentos y con ese corazón dispuesto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pueblo tuvo que tomar algunas decisiones que no eran fáciles. Decisiones que ellos debían cumplir, ya que se habían comprometido a servir al Señor. Después de tantos tiempos, toman esta decisión práctica que yo quiero servir a Dios. Y el compromiso de servir a Dios era dando todo de sí mismo. Segundo, dando su alabanza a Dios. Y tercero, dando de sus recursos a Dios. Esa fue la manera práctica que nos va a mostrar estos dos capítulos en cómo estas personas, el pueblo, se comprometen a servir a Dios, dando todo de sí mismo, dando su alabanza a Dios y dando sus recursos a Dios. Mantengan sus Biblias abiertas, así que no hay nada en las pantallas, así que no esperen los versículos, así que sus Biblias o sus celulares o tablet. Son hartos capítulos, son dos capítulos grandes, no se leyó todo, porque había más nombres difíciles, así que Felipe se salvó de esos nombres difíciles. Pero quiero que tengan sus Biblias abiertas. Los líderes, en los capítulos 11, primeros versículos, vemos que los líderes junto al pueblo se habían comprometido con Dios a volver a tener una relación con Él de manera exclusiva. Y una de las maneras de hacerlo era reubicando al pueblo dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad. Mira los primeros dos versículos del capítulo 11. Los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa. Y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Lo que vemos al comienzo de este texto, de este pasaje en Nehemías, es el compromiso del pueblo con Dios. Una disposición tanto de los líderes como del pueblo de trasladarse de los alrededores de la ciudad de Israel a esta ciudad de Jerusalén. Y quizás puede sonar como una decisión fácil de tomar. Porque si pensamos en nuestro propio contexto, y sobre todo los más jóvenes, todos piensan en trasladarse a ciudades mucho más grandes para tener mayores oportunidades. Y aquí estaban pidiendo que se trasladaran a Jerusalén, una ciudad grande, y salir de sus lugares más poblaciones o pueblos más pequeños. Por lo tanto, quizás puede sonar que es una decisión fácil de tomar. Pero en este caso no fue así. No era fácil hacer un cambio en una ciudad como Jerusalén. Primero, habían pocos habitantes en la ciudad. Y segundo, había poca seguridad, poco trabajo. Por lo tanto, el cambio era aún más difícil porque su trabajo y su sustento diario dependían de las tierras en donde ellos estaban viviendo. Y no era esa Jerusalén. Eran pueblos que estaban más lejos y ahí tenían todo lo que ellos necesitaban. Ir a Jerusalén, Jerusalén significaba, ¿qué voy a hacer ahí? No tengo nada. Las oportunidades de sustento diario eran mejores en sus tierras que en la ciudad. Por lo tanto, pocos de ellos escogerían marcharse del entorno familiar en el que habían nacido y crecido para irse a un lugar desconocido y solos. Muchos de estas personas habían estado en el exilio lejos de Jerusalén, no conocían Jerusalén, por lo tanto para ellos era un lugar desconocido totalmente. Solo escuchaban historia, pero no tenían idea qué era Jerusalén realmente. Para la mayoría de estas personas, el traslado a la ciudad iba a resultar ser un poco traumático. Era muy difícil renunciar a tu propia casa, a la familia inmediata, a los vecinos, amigos, quizá a las tareas ya convertidas en costumbres y a un entorno conocido, cómodo, para iniciar una vida nueva, muy diferente en un entorno completamente distinto. Pero a pesar de todos estos puntos quizás desfavorables, donde tú miras la balanza y dices, chuta, mejor me quedo, porque esto es un cambio muy fuerte. A pesar de eso, estas personas, algunas de ellas se inclinan a quedarse en la comunidad y otros deciden irse. El 10% de la población se fue a la ciudad, algunos elegidos, dice, por sorteo y otros de manera voluntaria. Lo importante, según los líderes, era había que repoblar la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad santa. Por lo tanto, estas personas que fueron a repoblar Jerusalén, algunos voluntarios, otros elegidos, eran personas que dieron todo de sí mismo. Demostraron gran valentía en poner las necesidades de la obra de Dios por encima de sus propios intereses y conveniencias. Dios estaba poniendo su pueblo en distintos lados para que estos puedan brillar y reflejar a Dios. Del pueblo de Israel, solo el 10% se iba a quedar en Jerusalén, pero el otro 90% estaría repartido por los demás lugares de Israel para cumplir con la misión de servir a Dios y proclamarlo. Pregunta. ¿Y a ti? ¿Dónde Dios te ha colocado para dar todo de ti mismo y poder servirlo? ¿Dónde Dios te ha colocado hoy a ti para dar todo de ti mismo y poder servirlo? ¿Dónde estás? Piensa en dónde vives. Si vives en Punta Arenas, bueno, este es el lugar en donde Dios te ha puesto para servirle. Si eres de otra ciudad o de otro país, ese es el lugar donde Dios te quiere para que sirvas. Sea donde sea, ciudad, país, iglesia, vecindario, trabajo, colegio, universidad, etc. Ese lugar es el donde Dios eligió y te ha puesto a ti para que des el todo de ti mismo para servirle. Quizás muchos de los que estamos hoy acá somos de otra ciudad. Yo vengo con PAME de Santiago y los cambios no son fáciles. Hay muchas cosas que hay que dejar de lado, quizás como la familia, amigos, quizás más variedad de cosas que necesariamente necesitas todos los días. Hay algo que tú dejas y que te duele, pero que vas. Pero sea lo que sea que tuviste que dejar, hoy Dios te tiene acá, en esta bella región, con el propósito de dar el todo de ti para servirle y proclamarlo. La pregunta es, ¿quieres dar el todo de ti mismo para servir a Dios? Es una pregunta válida que tú deberías hacerte y que yo me hice cuando preparaba esto. ¿Quiero dar el todo de mí para servir a Dios? ¿Por qué no quiero a veces dar el todo de mí para servir a Dios? Creo que es una buena pregunta que podemos hacernos hoy en la noche, antes de partir y que parte el 2024. ¿Quiero este año 2024 dar el todo de mí para servir a Dios? ¿O por qué no quiero dar el todo de mí para servir a Dios? Si el primer compromiso de este pueblo de servir a Dios era dar el todo de sí mismos, el segundo compromiso del pueblo era dar su alabanza a Dios. Mira el capítulo 12, del 27 al 30. Dice, cuando llegó el momento de edificar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, liras y arpas. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet-Gilgal, así como de los campos de Geba y Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después purificarse a sí mismos los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. La palabra Alabanza significa postrarse ante. Y es un término que indica la disposición de mente, corazón y voluntad de reconocer a algo como algo importante y yo me humillo por la grandeza de este algo. Lo que el pueblo estaba decidiendo era postrarse ante Dios en alabanza, por agradecimiento por este Dios que había estado con ellos a pesar de lo que ellos habían hecho, y él seguía siendo fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. No sé si leen esto. Fiel a sus promesas, dice. Y eso es lo que quería hacer el pueblo. Dar toda su alabanza a Dios porque él había sido fiel a sus promesas. El pueblo comenzó a reflexionar acerca de la bondad de Dios que les había permitido completar la reconstrucción de las murallas. Si tú sigues leyendo hasta el versículo 43, vemos que este pueblo empieza a agradecer a Dios y a ver cómo habían podido reconstruir las murallas en tan corto plazo. ¿Se acuerdan? Fueron como un poquito menos de 3 meses y habían reconstruido las murallas. Y le querían ofrecer alabanza a Dios de forma pública por haberles guiado, ayudado y protegido en todo este tiempo. Por lo tanto, la alabanza de este pueblo era enfocada en la obra de Dios, en lo que Dios había hecho. Por lo tanto, el pueblo se reunió para adorar y celebrar lo que Dios había hecho entre ellos. Pero ellos no querían hacerlo solo un día, sino cada día de su vida. Querían dedicar y honrar y alabar a Dios por lo que había hecho. De la misma manera, nosotros nos reunimos regularmente como iglesia para recordar la palabra de Dios, adorar y celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros, en Cristo. Sin embargo, muchos de nosotros vemos el servicio dominical como un elemento más de la lista que hacemos los domingos. Como la lista de los pendientes en lugar de una celebración. Quizás entender lo que hacemos los domingos nos ayude a ver la importancia de reunirnos cada semana y no sentir que cumpliste con la tarea de venir, sino que viniste porque quieres celebrar junto a los demás, junto al pueblo, la salvación que Cristo nos ha traído. Incluso la alabanza a Dios va más allá de lo que hacemos un domingo en la iglesia, en donde cantamos algunas canciones como lo hemos estado haciendo, inclinamos la cabeza para orar, escuchamos al pastor, bien o mal, pero lo escuchamos, luego seguimos nuestro camino. Pero no dejamos de adorar cuando abandonamos los edificios de la iglesia. Cada cristiano es un templo, un lugar de adoración viva. El Señor no solo buscaba la reconstrucción de la muralla, sino, como les dije, la reconstrucción de una relación con Él, con su pueblo. Y esa reconstrucción conlleva entender quién es Dios, quién es ese Dios que había salvado y cómo debían responder a esta obra. No era solo una acción de alabanza en un día especial, solamente ese día, sino en todo momento. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor, entonces el Espíritu Santo está en ti. Dios está en ti. Por lo tanto, todo lo que haces debería ser una expresión de adoración. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que viajar o ir al tabernáculo o al templo para estar en la presencia de Dios. Pero en Cristo la presencia de Dios permanece contigo donde quiera que vayas, en todo momento. Entonces adoramos a Dios cuando cantamos canciones en la iglesia, pero también glorificamos a Dios en la forma en que interactuamos con nuestros amigos y familiares, cómo tratamos a la persona que nos atiende en un negocio, o cómo tratamos a las personas en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Quizás es un buen momento para preguntarnos, ¿qué áreas de tu vida necesitan comprometerse o necesitan comprometerse más con Dios, para que así puedas dar tu alabanza a Dios con todo tu ser? ¿Qué áreas de tu vida necesitan comprometerse más con Dios? Es una buena pregunta que también deberíamos hacernos hoy día, en la noche. ¿Qué áreas de mi vida necesitan comprometerse más con Dios? O comprometerse completamente, porque quizás ni siquiera están comprometidos. ¿Soy un Álvaro distinto solo el domingo y después otro? ¿O yo quiero alabar a Dios el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Entonces, el primer compromiso de servir a Dios era dar el todo de sí mismo. El segundo compromiso es dar su alabanza a Dios. Y el tercer compromiso del pueblo de servir a Dios era dar de sus recursos. El pueblo estaba agradecido por la obra de Dios y su alabanza se vio de manera práctica de muchas formas. Su alabanza a Dios abarcó todas las áreas de su vida, incluso aquellas que duelen más, como el bolsillo. Mira los versículos del 44 al 47. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que, según la ley, correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas, quienes según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días de los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas, y los levitas a su vez entregaban a los hijos de Aarón los que a estos les correspondía. Vemos que el compromiso del pueblo, desde los líderes hasta el último, era dar de sus recursos a Dios. Pero no daban porque lo estaban amenazando o obligándolos, porque si no lo hacían serían sentenciados o desterrados, sino daban porque estaban agradecidos a Dios. El gozo los llevó a dar. Dieron de sus recursos como adoración a Dios. Pero no era un dar recursos desordenados, sino había una organización y un fin para estos recursos. Ellos querían que el templo, los que servían allí y todos los que asistían pudiesen sentirse cómodos y disfrutar de la comunidad. Y así todos juntos alabar a Dios en agradecimiento por su fidelidad y amor. Sé que el tema de diezmos, aportes y ofrendas no es algo que a todos les gusta escuchar. Porque también sé que existen ciertas iglesias que siempre están pidiendo dinero y el pastor siempre busca alguna ganancia más. Eso es la realidad hoy en día en muchos lugares. Sin embargo, ustedes saben que aquí no es cierto. Aquí no pasa eso. Nuestras finanzas son abiertas y cualquiera puede preguntar. Y hablamos del dinero cuando el texto habla del dinero o de las ofrendas. Buscamos ser administradores cuidadosos y dadores generosos, y eso se puede hacer. Por la gracia de Dios, por medio de la fidelidad de muchos de ustedes, podemos apoyar a diferentes familias de esta iglesia, incluso de afuera. Cubrimos nuestros gastos regulares y alcanzamos aún a ahorrar algo para otros imprevistos o proyectos de nuestra iglesia o de otras. Y eso es maravilloso. Eso es lo que queremos y buscamos como comunidad. Ser una iglesia agradecida por lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. Y dar de nuestros recursos, que no es solo dinero, sino además de destinar tiempo y energía para el servicio de Dios. Es entregar recursos conlleva muchas áreas de tu vida. ¿Cómo está ese compromiso con Dios? ¿Estás destinando recursos al servicio de Dios? ¿Tiempo, energía, aportes monetarios, tu corazón al servicio de Dios? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo vas a hacer el 2024 y los años que vendrán? Estamos terminando el año y sería muy bueno que nos preguntemos, ¿cuál podría ser el beneficio de comprometernos con Dios de manera personal y también como comunidad? ¿Cuál podría ser el beneficio de comprometernos con Dios a servirle de manera personal, pero también como comunidad? ¿La iglesia es más eficaz como comunidad que como un grupo desconectado de individuos? Nos necesitamos unos a otros para recibir apoyo, aliento, corrección y sabiduría. Necesitamos que todos nosotros, nuestros dones, para que podamos trabajar juntos para ser eficaces en nuestra comunidad. Necesitamos comprometer todo nuestro ser al servicio de Dios, dar todo de nosotros mismos, dar toda nuestra alabanza a Dios, no solo en la iglesia, sino en todos lados, y dar de nuestros recursos, tiempo, energía, ganas, ofrendas, en agradecimientos a Dios, porque yo amo lo que Cristo hizo en mí, porque Dios me salvó en Cristo, me da vida en Cristo. Por lo tanto, yo quiero servirle en todas las áreas de mi vida y comprometerme a hacerlo. Sé que hay momentos que va a costar más, sé que van a pasar momentos en el año donde te va a costar servir a Dios porque estás pasando por estrés, agotamiento, cansancio, problemas, y te cuesta servir a Dios porque quieres primero solucionar ciertas cosas, o estás enojado con Dios o desilusionado porque estás pasando por ciertas áreas difíciles. Pero lo que vemos en este libro de Nehemías es que Dios siempre estuvo presente con su pueblo, siendo fiel y amoroso con su pueblo, reconstruyendo esta relación personal con Dios para que cuando pasen estas cosas, recordar que hay un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Espero que el 2024 sea un año en donde todas las áreas de tu vida sean puestas al servicio de Dios para su gloria. ¿Ok? Oremos al Señor.